Buenos días. Dios te bendiga. Ahí más o menos, por aquí, por este lado, escuché un poquito más. Dios te bendiga en esta mañana. Qué bueno que estás con nosotros. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y estoy súper alegre de que hayas tomado el tiempo para estar con nosotros en el día de hoy y poder adorar al Señor con nosotros. Me siento un poco adolorido en mi pie, así de que me voy a sentar igual que ustedes, ¿ok? ¿Está bien con usted? ¿No se molesta? ¿Ok? Porque no es justo tampoco, así que usted se moleste, usted está sentado y yo no. Pero venimos hace unas cuantas semanas estudiando la palabra del Señor y hemos estado en el libro de Génesis, lo hemos estudiado desde el principio de la creación y estamos hoy tocando ya el capítulo 22 del libro de Génesis. Y he notado a través del transcurso de mi vida de que nosotros como que vivimos nuestra vida confiando. ¿No se ha dado cuenta de eso? Vivimos nuestra vida tomando algunos riesgos dados a que confiamos. Y mire lo que me pasó a mí y a mi esposa hace unos meses, unos cuantos meses atrás. Queríamos viajar o fuimos a viajar a salir desde el aeropuerto aquí de Tyler para ir a la Florida. Y queríamos pues salir desde acá para no tener que manejar hasta Dallas, ¿no? Y bueno, llegamos al aeropuerto y esperamos al avión, que gracias a Dios aquí en Tyler son como 20 minutos nada más que hay que esperar. Pero entramos al avión y todo chévere, cuando de repente escuchamos por el autoparlante lo siguiente.
Muy buenos días, queridos tripulantes, en esta mañana. Queremos dejarles saber que vamos a tardarnos un poquito, ya que el avión no quiere prender. Le vamos a dar unos segundos para que venga el mecánico y prenda manualmente el avión.
Manualmente. Yo miré a mi esposa y le dije, ¿tú crees que nos deberíamos quedar en este avión? Bueno, dejaron la puerta del frente del avión abierta y cuando yo veo es el mismo hombre que puso las maletas mías en el avión con un jacket nuevo que dice mecánico en la parte de atrás, ¿no? Y allá va con un palo largo así, que es un socket largo así, en la parte de acá un drill de eso. Y ahí va el hombre y hace, lo pone por un de estos ahí en el motor, que abre el motor, lo pone ahí. Cristo Jesús. Y lo hace una tercera vez y él prende el avión. Yo miré a mi esposa y le dije, ¿tú estás segura que te quieres quedar en este avión? Cuando de repente escuchamos al piloto una vez más.
Queridos tripulantes, queremos dejarles saber que en unos segundos vamos a estar despegando y estaremos viajando a 35,000 pies de alturas y llegaremos en 25 minutos a Dallas Fort Worth.
Y yo le dije a mi esposo, a 35,000 pies de altura con un hombre que lo prendió a mano. No sé. Pero quiero que sepa que nos quedamos en el avión. Nos quedamos en el avión. Porque te voy a decir por qué. Porque pareciera de que el piloto estaba convencido de que ese avión iba a llegar hasta Dallas Fort Worth. Yo no tanto. Pero el piloto estaba súper convencido de que eso iba a suceder. Y a veces así sucede con Dios. A veces no podemos ver ni entender cómo Él hace las cosas y su plan. Pero sí debemos confiar en el plan que Él tiene. Especialmente en días como los que nos estamos enfrentando hoy en día. Que estamos apenas de unas pocas semanas de las elecciones. Y hay diferentes decisiones que se tienen que tomar, no solamente en cuanto a votar, pero en cuanto a otras. Hay diferentes desafíos que no entendemos y momentos en los que nuestros planes personales no parecen alinearse con los planes de Dios. Y es necesario aprender a confiar a Dios, de que sus planes son mejores que mis planes. Y hoy vamos a ver cómo la fe expresada en obediencia, aun cuando no tengo las respuestas correctas puestas en Cristo Jesús, Dios cumple siempre su propósito. ¿Estás conmigo en esta mañana? Y quiero que en esta mañana, me encantaría que en esta mañana pudieras tomar nota de lo que vamos a hacer, porque solamente vamos a poder tocar por encima este tema, pero me encantaría que lo pudieras llevar a tu casa y pudieras continuar estudiando o por lo menos continuar leyendo. Y vamos a estar en el capítulo 22 del libro de Génesis, y ahí prende tu computador o tu iPad o tu teléfono en la Biblia, o si la trajiste contigo. Si vas al teléfono, no entres a Facebook ni a Instagram, busca la Biblia. Okay. Y vamos a leer la palabra del Señor. Mira cómo dice la palabra del Señor. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, déjame dejarte saber lo que está pasando hasta aquí. Dios le prometió a Abraham un hijo a su edad. Ya Abraham no creía de que Dios iba a hacerlo, se echó a reír del Señor, lo vimos la semana pasada. Finalmente, cuando Abraham cumple 100 años de edad, 100 años de edad, Dios le da un hijo a través de su esposa Sara, que tiene 90 años de edad. Si usted conoce a alguien que sale embarazada a los 90 y un hombre de 100 años que pueda embarazar a una mujer, por favor déjeme saber, porque los vamos a traer aquí para un testimonio en la iglesia. Okay. Eso no lo hemos visto, pero para que usted vea que Dios cumple sus promesas, amén. Y aquí y le dio un hijo y ese hombre, ese niño se llama Isaac. Isaac nació de su mamá Sara y de su papá Abraham. Y cuando nació lo criaron en la casa. Abraham lo circuncidó igual que como Dios le había dicho que lo hiciera con todos sus varones dentro de su hogar. Y ya a esta etapa del capítulo 22, el Isaac es un niño de una edad media. Él es un teenager, alrededor de unos 13 a 15 años de edad. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Holocausto quiere decir de que lo mate para entregárselo al Señor. ¿Estás conmigo esta mañana? Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Beer-Sheba, donde Abraham se quedó a vivir. Tremenda historia. Y en esta mañana quiero hablarte un poquito sobre qué requiere confiar en el plan de Dios. ¿Qué requiere confiar en el plan de Dios? Y lo primero, si estás tomando notas con nosotros en esta mañana, es que lo primero que el plan de Dios requiere es una rendición total. Y mira esto que interesante, porque en los versículos 1 y 2, Dios le pide a Abraham algo que nadie se puede imaginar: sacrificar a su hijo prometido, a Isaac. Y esta es la prueba hasta este momento, es la prueba más grande que Abraham se ha enfrentado. Este es el hijo que ha estado esperando por 100 años. Y ahora Dios le pide que lo sacrifique. El único hijo que tiene. La palabra del Señor dice que es el que más ama, porque no lo ama más que Ismael, que es su otro hijo. Y la única razón por la cual la palabra del Señor dice que es su único hijo es porque es su único hijo con Sara. El otro hijo es con la sierva Agar. Pero lo más interesante es que Dios ha prometido a través de este muchacho, de la descendencia de Abraham, bendecirlo a él y bendecir la humanidad. Y ahora Dios está atando a la vida de este niño las bendiciones futuras, pero Dios le pide que lo sacrifique. Y es interesante porque para nosotros en el día de hoy, esta imagen de lo que Dios está pidiendo es como Dios si fuera un Dios extremadamente malo, extremadamente perverso. ¿Cómo le va a pedir la vida de un niño? Pero la realidad es que todas las religiones que Abraham se pudo haber enfrentado durante este tiempo, era natural o normal de que hubieran sacrificios de niños. Así que para Abraham esto es algo fuera de lo común. Pero lo que no hace sentido es que Dios le diera a Abraham un solo hijo, le diera una promesa con ese hijo y ahora le pidiera que lo sacrificara. Eso no es normal. Si fuera uno de nosotros, probablemente estuviéramos completamente opuestos al mandato de Dios. ¿Sí o no? Pero Abraham responde de una manera diferente ante lo que Dios le pide. Él responde sin cuestionar el plan de Dios. Y lo que hace es moverse en obediencia. Te pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha puesto en una situación en la cual tienes que confiar en su plan y seguir su voz? Me imagino que si estás aquí en esta mañana, Dios te ha puesto en unas cuantas de esas situaciones. Te pregunto, ¿cómo te fue? ¿Le creíste a Dios? ¿Lo seguiste? ¿Entregaste lo que Dios quería que entregaras para que vieras su plan en ti? Pero quiero que sepas de que eso es lo que Dios te ha llamado a ti como discípulo a hacer y a mí como discípulo a hacer. Dios me ha llamado a confiar en que el propósito de Dios es mayor de lo que yo puedo ver en el momento, de lo que Dios me llama a mí a entregar lo que tengo, aún lo más valioso que tengo, porque Dios tiene algo mejor para mí. Y mira cómo lo dice el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que ¿qué? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Así de que hay un aspecto de que yo tengo que decir no a mis propios planes para abrazar el plan de Dios. Hay un aspecto que yo tengo que entregar lo que yo creo que es tremendo para mí. Yo tengo que entregar lo que yo creo que en mi mente es lo mejor para mí, para poder aceptar y abrazar lo que es mejor para Dios. La palabra del Señor dice que el Señor no piensa igual que yo y que mis planes no son iguales que Dios, sino que sus planes son mayores que mis planes y mejores pensamientos que los que yo tengo, tiene el Señor Jesús. Y como discípulo, Dios te ha llamado a que entregues lo que tengas para que veas la mano de Dios obrando en forma maravillosa a favor tuyo. Amén. ¿Estás conmigo en esta mañana? Eso es lo primero. Así que la rendición a Dios significa negarnos a nuestros propios deseos y confiar en el plan de Dios. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué requiere? ¿Qué más requiere? ¿Qué más requiere confiar en el plan de Dios? Y esto es el punto número dos. Requiere confiar en el plan de Dios, no en el mío. Confiar en el plan de Dios, no en el mío. Mira esto. Abraham le da el Señor esta prueba. Y mira la reacción que él tiene. Una vez recibida la instrucción, Abraham no duda. No intenta negociar con Dios. No le da su punto de vista a Dios. No le pasa llorándole a Dios todo el tiempo. No se enoja con Dios. Y más que todo, no maldice a Dios, sino que se levanta temprano y prepara todo lo que se necesita para el sacrificio. Y mira esto, la palabra del Señor dice que tres días, al tercer día, llegaron al lugar que Dios había destinado para ellos. Lo interesante es que de donde vivía Abraham, a la ciudad de Moría, donde ellos Dios quería que él fuera, era solamente medio día de caminar. Y usted dice: mi hermano, pero Abraham se echó tres días, ¿qué pasó ahí? Muchas personas dicen que Abraham estaba agobiado en su interior, porque Dios le da este mandato, no le dice nada a su esposa sobre el mandato, no le dice nada a su hijo sobre el mandato, no le dice nada a sus siervos sobre el mandato. Él solamente obedece a Dios en este mandato. Y por tres días estuvo él internamente llorando, sabiendo lo que Dios le había pedido que hacer. La verdad es que si hubiese sido tú, lo más probable es que no hubieses actuado de la misma manera. Hubieses tratado de cambiar el plan, hubieses tratado de abortar el plan, hubieses tratado de poner tu propio plan, o a lo mejor hubieses hecho la primera parte del plan, pero no la segunda. Pero la palabra de Dios nos enseña que confiar en el plan de Dios significa caminar en obediencia. Confiar en el plan de Dios significa caminar en obediencia, incluso cuando no sabes exactamente cómo terminará la situación. Esto es fe. Eso es fe. Caminar en obediencia es caminar en fe. Tú no sabes qué es lo próximo que va a ocurrir, pero confías de que el Dios Todopoderoso tiene un plan que es mejor que el tuyo y que Él te lleva de gloria en gloria y de bendición en bendición. ¿Estás conmigo? Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Mira cómo lo dice Proverbios 3, 5 y 6. Dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia, ¿qué? Dígalo fuerte, inteligencia. Reconócelo en todos, no en algunos, no en los que te gustan y en los que no, no en los que quieres y en los que no. Sí, Señor, bendíceme, pero yo no estoy dispuesto a obedecerte. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas o enderezará tus sendas. Hermano mío, querido, no se trata de entenderlo todo, sino confiar en el Dios que lo sabe todo. Número tres, ¿qué requiere confiar en el plan de Dios? Requiere demostrar mi fe a través de la obediencia. Y mira qué interesante, porque cuando Abraham llega al lugar del sacrificio, sigue adelante con todo lo que Dios le ha pedido. Mira lo que dice. Dice: sube a la montaña, construye un altar, ata a su hijo Isaac, lo coloca sobre el altar y levanta el cuchillo para matar al niño. Y en el último momento un ángel lo detiene y le dice que Dios ha visto su temor y su obediencia. Pero mira qué interesante, porque por primera vez vemos de que el ángel de Dios dice: he visto no solamente lo que tienes por dentro, sino lo que estás haciendo por fuera. He visto que tienes temor a Dios y he visto que eres obediente a Dios. ¿Será de que Dios no puede ver lo que está pasando adentro de Abraham? Pero eso no es, sino de que al principio de esta historia, abre el capítulo 22 y el Señor, la palabra del Señor abre la cortina para que nosotros veamos lo que Dios está pensando en su mente. Y el capítulo 22, el versículo 1, abre de esta manera: pasado cierto tiempo, Dios puso ¿a qué? A prueba a Abraham. Dios puso a prueba a Abraham. Hermano querido, la fe crece cuando tu fe es puesta a prueba. No hay manera de que tu fe pueda ser fuerte si no es puesta a prueba. Cuando usted va al gimnasio y ve al hombre con unos músculos súper grandes, usted dice: este hombre ha puesto a prueba esos músculos en contra del peso. Y mientras pasa el tiempo, el músculo se pone más grande y más grande y puede resistir más y más. Y ahora Dios le está pidiendo a Abraham que demuestre algo que tiene dentro de él en lo físico. Abraham, yo sé que tú me crees, pero ahora yo quiero que tú lo pongas a prueba. En Puerto Rico decimos que será el momento en el cual íbamos a descubrir si el gas pela o no pela. En inglés dicen: it's when the rubber meets the road. El punto real, verdadero, en el cual Dios está mirando de qué estás hecho dentro de ti. Y ahora lo que vemos en Abraham es que Abraham demuestra su obediencia, su fe, demuestra su fe con obediencia. Hermano querido, Abraham fácilmente no tenía que atar a su niño. Él pudo escapar del mandato de Dios, pero lo que decidió hacer fue confiar plenamente en los planes de Dios. Y eso es lo que Dios está demandando de ti y de mí, de que nosotros podamos demostrar nuestra fe por obediencia a Dios. Dios está buscando que puedas demostrarle a este mundo de que Él realmente es tu Dios. De que puedas demostrarle a este mundo de que realmente has sido transformado por el poder de Dios. Pero hermano, eso si no se demuestra, no se ve. Porque hermano querido, la fe no es solo creer con la mente, sino actuar con obediencia, incluso cuando es difícil. El libro de Santiago lo dice de esta manera. Santiago 2:18 dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Te pregunto, ¿cómo has estado demostrando tu fe? ¿Estás creyendo al Señor con tu mente? ¿O estás llevando lo que tienes aquí y aquí a la acción diaria de que hay una transformación real dentro de ti? Y si decimos que confiamos en Dios, nuestras acciones deben reflejar esa confianza. Pero no hay manera de que la confianza crezca y que tu fe crezca a menos de que sea puesta a prueba. Y ahí en esos momentos es que Dios quiere que lo escuches a Él por encima de que estés escuchando lo que te dice el mundo y lo que te dice tu mente. Porque se requiere del plan de Dios para poder confiar en el plan de Dios. Y termino en esto en esta mañana. Se requiere saber que Dios provee. Saber que Dios provee. En esta historia que vimos, fue al punto justo cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo, que llegó la provisión de Dios. Y cuando de repente Abraham levanta su mirada, entre en el arbusto está enredado un carnero. Y te puedes imaginar, muchas personas piensan que de repente apareció el carnero. Es que lo más probable es que de un lado de la montaña venía subiendo el carnero, mientras que del otro lado de la montaña venía subiendo Abraham y Isaac. Y la provisión estaba de un lado, pero Abraham no podía ver la provisión. Lo único que estaba haciendo era caminando en fe, porque él sabía que Dios iba a hacer un milagro. No sé cómo, no sé dónde. En el libro de Hebreos nos cuenta de que él estaba convencido de que si él mataba a su hijo, Dios lo podía traer a la vida otra vez. Pero hermano querido, Abraham está subiendo de un lado de la montaña y del otro del lado de la montaña está la provisión de Dios. Y sigue subiendo él con obediencia y del otro lado sigue subiendo la provisión de Dios. Y no es hasta el momento en el cual se ve la obediencia de Abraham completa, dispuesto a hacer lo que Dios pida, que de repente se abren los ojos para poder ver la bendición de Dios y la provisión de Dios. Y esto fue excelente. Porque esa provisión fue el sustituto para Isaac. Este carnero que estaba enredado en el árbol es un símbolo de lo que Dios haría más adelante en la historia de la redención del hombre: proveer un sustituto. Y ese sustituto se llama Jesús. Y mira qué interesante, porque el sacrificio que Dios quería no era Isaac, sino quería ver la obediencia de Abraham, aunque sustituyera con un carnero. Y ahora, de la misma manera, Dios ha enviado a su Hijo Jesús para que fuera nuestro sustituto. Juan 1:29 lo dice de esta manera: al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba a él y dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que era sustituto por ti y por mí. Tú sabes, tú y yo, en nuestro punto normal de la vida, somos personas quebrantadas, en el cual necesitamos al Dios maravilloso que entre en nuestras vidas y nos limpie de nuestros pecados. Y solamente aquellos que aceptan el sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, podrán experimentar la salvación y el perdón de pecados. Y en esta mañana quiero que sepas de que Jesús está aquí, que Él te ama y que Él ya dio su vida por ti. En esta mañana lo único que te pide es que abras tu corazón para que veas cómo Él ya ha provisto. Y que de ahora en adelante, cada vez que mires a la cruz, lo que veas es provisión de amor de Dios para ti. Que cada vez que mires a la cruz, lo que te acuerdes es que hay perdón de pecados. De que hay un Dios que provee más allá de lo que yo puedo imaginar. Y lo que me pide es que sea obediente a Él. Que entregue mi vida, que entregue mis planes. Y que sea yo siguiéndolo a Él. Inclina tu rostro en esta mañana. Yo te invito en esta mañana a que, si no lo has hecho anteriormente, a que pongas tu confianza en el plan de Dios. Aunque no entiendas todos los detalles, Él ha provisto ya lo que más necesitamos: el sacrificio por nuestros pecados. Y esta mañana, si tú no has hecho eso, te pido que hoy sea la mañana en la cual tú tomes esta decisión por Cristo Jesús. Y hoy lo puedes hacer fácilmente. Lo único que tienes que hacer es pedirle, decirle: Señor, entra a mi corazón en este día. Yo te recibo como Dios, yo te acepto y acepto tu sacrificio. Límpiame de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que Jesús es el Señor y que Él es tu Hijo y que murió en la cruz por mis pecados. Señor, en esta mañana te pedimos de que esta palabra repose en nuestros corazones y que nosotros podamos ser guiados a confiar en ti, Señor, sobre todas las cosas. Que podamos entregar nuestros planes, Señor, y que podamos abrazar los planes que ya tú tienes, Señor, con nosotros. Te pedimos que sea tu Espíritu llevándonos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ponte de pie en esta mañana. Como hacemos todos los meses, subimos a la mesa con el Señor en lo que llamamos la Santa Cena. La Santa Cena es un momento en el cual nosotros recordamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Miramos hacia el pasado, el sacrificio que ha hecho, y miramos hacia el futuro, reconociendo de que ese Cristo que salió y que se fue a la gloria volverá otra vez por su iglesia, y que nosotros volveremos a verlo una vez más. Y la cena del Señor está reservada para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús y que se han bautizado. En esta mañana, si tú eres una persona que has aceptado a Cristo Jesús y te has bautizado, te pido por favor de que tomes esta cena con nosotros. Si todavía no has aceptado a Cristo Jesús, te pido por favor de que hables con nosotros antes de tomar esta cena. Si aceptaste a Cristo pero todavía no te has bautizado, déjame ayudarte y habla con nosotros para tomar el próximo paso en tu vida espiritual. Queremos ayudarte. Pero en esta mañana, si lo has hecho, lo que te pido es que mientras están pasando los elementos, de que tú inclines tu rostro ahí donde estás y que le ores al Señor y que le pidas al Señor que te perdone de tus pecados. Toma este tiempo y órale al Señor. ¿Faltará alguien? Levante su mano si alguien no tiene los elementos, por favor. Oremos juntos al Señor en esta mañana. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Señor, venimos mirando a la cruz, reconociendo que el sacrificio que diste fue a tu único Hijo, Señor, por nuestros pecados. Y que no hay nada que podamos hacer, Señor amado, para ganar esta salvación, sino que es un regalo tuyo, Señor. Y en esta mañana, Señor, venimos abrazando tu regalo y pidiéndote, Señor, que si te hemos fallado de algún hecho, palabra o condición, que nos perdones. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos confiado en tu plan, por las veces que hemos obviado tu plan, por las veces que no hemos hecho tu plan, por las veces que hemos cambiado tu plan, por las veces que hemos sido desobedientes a tu plan, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa en esta mañana y enfócanos una vez más a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así dice la palabra del Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Come y sea agradecido en esta mañana. Gracias, Señor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Toma y sea agradecido en esta mañana. Oremos juntos, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque gracias a ese sacrificio hoy tenemos libertad, perdón de pecados y relación contigo una vez más, Señor. Señor, te pedimos de que nos ayudes a confiar en ti, Señor, plenamente, sabiendo, Señor, de que tú eres el Dios que tiene todo el mundo en tus manos, Señor, y que tú sabes el futuro, que sabes lo próximo y que tus planes son perfectos para mi vida, para la vida de mis hijos, para la vida de mi matrimonio, para mis padres, para mis tíos, para mis suegros, para mis nietos, Señor. Tú eres el Dios que tiene todos los planes en tus manos y tus planes son de bendición, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, no importa dónde estemos, en qué etapa de la vida estemos, Señor, sino que nosotros podamos reaccionar con fe en obediencia a ti, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si en esta mañana necesitas oración, vamos a estar aquí al frente para orar contigo y por ti. No te vayas. Recibe la bendición pastoral en esta mañana. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Amén. Dios te bendiga.
No se vayan todavía. Queremos darle unas palabras de ánimo a nuestro pastor. No sé por qué a alguien se le ocurrió que en el mes de octubre se celebra la apreciación para el pastor. ¿Será porque en este mes es donde andan los espíritus ahí queriendo apagar la llama del espíritu, ¿no? Espíritus malos de Halloween y todo eso? Pero sabemos de que de gota en gota, ¿sí? ¿Verdad? De gota en gota el Señor te está llenando, de gota en gota con versículo a versículo y prédica tras prédica, tú nos estás dirigiendo para que nosotros seamos luz en la oscuridad. Queremos agradecerte por eso, te amamos, el Señor te trajo aquí. Amén. Y queremos orar por ti. ¿Okay?
Amén. Vamos a orar.
Sí. Padre Santo, Señor, alabamos tu nombre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Agradecemos, mi Dios, la voluntad que tuvo nuestro pastor David Ramos de venir a dirigir esta congregación, Señor. Sabemos que hay pruebas, Señor. Sabemos que es cuando más vienen las batallas a nuestras vidas. Te pedimos por que tu Espíritu Santo, Señor, lo esté llenando de gloria en gloria cada día, Señor, para que Él pueda prepararse y traer la palabra cada domingo, Señor, y pueda dirigir tu grace para que nosotros podamos ser luz en la oscuridad de este pueblo que tanto lo necesita. Bendecimos su vida, bendecimos su familia y te pedimos que le dé salud, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, buenos días. Como iglesia, ya el hermano ya lo dijo todo, ¿verdad? Pero como iglesia queremos no dejar pasar este día. Bueno, es todo el mes, ¿verdad? Como dijo él, estamos agradecidos con el Señor, sobre todo por la obediencia del pastor que él muestra, ¿verdad? Al escuchar el llamado que el Señor lo puso en él. Gracias, pastor, por ser fiel a su palabra, por darnos ánimo, por amarnos, por cuidarnos. Gracias de verdad, y como iglesia queremos demostrarles nuestro amor. Afuera hay unos cupcakes para compartir como iglesia y celebrarlo, y esta tarjeta que como iglesia le damos, y en nombre de todos, gracias por todo lo que hacen por usted, por nosotros. Gracias.
Gracias.